Esta pasada semana se realizó una presentación destacada para un sector en riesgo, ante la bajada de trabajadores y de gente joven que apuesta en este caso por el mar. Y ahora llega con una modernización de instalaciones que puede ayudar como impulso. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. La lonja de Castellón vivirá en 2026 un lavado de cara importante. La pasada semana, con visita de los principales estamentos políticos a nivel local, provincial y autonómico, se presentaron los trabajos de rehabilitación de este espacio, así como de la fábrica de hielo. Más de 3 millones de euros de inversión para unas obras que adaptarán a la nueva realidad del punto neurálgico en tierra de nuestros pescadores del Grao. Así lo presentaba el conseller de Agricultura y también de Pesca, Miguel Barrachina.
Feliz de ver que el esfuerzo conjunto de puertos del Estado, Rubén, del Ayuntamiento de Castellón y especialmente de nuestros héroes del mar, para que juntos llevemos a cabo la mayor reforma, el mayor impulso de modernización del puerto de Castellón de su historia. Somos conscientes de que va a ser una inversión de 3 millones de euros y donde el gobierno de Carlos Mazón se compromete a ser el máximo aportador, a financiar la mayor cuantía de ese proyecto de inversión que debe comenzar las obras en los próximos meses, el próximo año, y concluirlas a la mayor brevedad por todos, por el puerto, por el ayuntamiento y especialmente por nuestros pescadores.
Esta es la visión desde el apartado político, pero queremos conocer en este espacio el que afecta a los representantes del sector pesquero. Y allí también estuvo el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Pere del Grau, Manu Peña. Evidentemente, satisfacción por lo que puede suponer la modernización de unas instalaciones que superan los 50 años de antigüedad.
Sí, la verdad que llevamos muchas reuniones y muchos proyectos hasta que poco a poco entre la autoridad portuaria y nosotros, pues mirando a ver que se nos adaptara al proyecto, y al final, pues claro, cuesta todo un poquito, pero al final llegamos a la meta y parece ser que el año que viene pues van a empezar con la reforma o remodelación de lo que es toda la lonja y la fábrica de hielo, que la verdad que a falta le hace porque es de los años 60 y hay que adaptarla también a los nuevos tiempos que corren.
Un proyecto que nació de encuentros entre todas las partes y donde, más allá de peticiones expresas, hubo contactos y consenso.
No, demanda no, lo que hemos tenido siempre un buen contacto con tanto con Manuel, el director, como con Rubén, el presidente. Y bueno, ya te digo, no sé, las reuniones que hemos hecho, un montón, 6, 7, no sé, un montón de reuniones. Y claro, hemos ido puliendo el proyecto entre los dos hasta que al final pues hemos llegado a una cosa que se nos adapta porque flota queda menos de la que queríamos, claro. La fábrica de hielo, aparte de vieja, está desmesurada. Los motores eran para cuando había 90 barcos. Son motores muy grandes, muy viejos. Y claro, si ponen motores más modernos, con la calificación energética mejor, también vamos a ahorrar bastante luz a la hora de hacer hielo. Bueno, todo es un cúmulo de cosas que al final le van a dar sentido y provecho a la fábrica de hielo y a la lonja.
Todo ello para el inicio de un 2026 donde se espera que comiencen esas mejoras, lo que también va a suponer el tener que adaptar trabajos en estas instalaciones de tierra para la pesca.
Sí, bueno, la lonja está dividida en tres partes. Una es la subasta de cerco, que ahora está en la parte sur, y la otra es la subasta de arrastre, que es en la parte norte. Cada modalidad tiene su paro biológico, y luego en medio de las dos está la sala de manipulación, que es donde los compradores, sobre todo los compradores grandes manipulan el pescado y lo dejan listo para ponerlo, para embarcarlo en el camión. Pues cuando, supongo que cuando pare el arrastre, pues se pondrán en la zona de arrastre. Cuando pare el cerco, pues se pondrán en la zona de cerco y en la sala de manipulación, que es la modalidad que más utiliza la sala de manipulación, es la de cerco. Bueno, la de arrastre también la utiliza, pero el volumen es menor. Y bueno, de todas formas, también Rubén Ibáñez también contempló que si no puede ser, que vemos que no puede ser, pues pondríamos una carpa pegado a la lonja, a la parte de atrás, donde es el muelle de carga, para poder trabajar, simultanear las obras y nuestra faena, claro.
Lo que está claro es que va a ayudar a mejorar la competitividad de la pesca en la ciudad de Castellón y, quién sabe, impulsar la llegada de nuevos pescadores. Así lo valora Peña.
Hombre, de momento será una lonja que podrá ser visitada. Harán una pasarela en alto que la recorrerá toda. Entonces, abrir la lonja al pueblo, pues también está bien para que la gente, ya jóvenes, mayores, puedan venir, ver lo que se pesca, lo que se hace, y a ver si es atractivo, claro. Bueno, más que nada, si las pesqueras van como van, que van ido un poco a mejor desde hace unos 4 años, desde que estamos con el plan este de recuperación, Y los jornales que el marinero se lleva a casa son buenos. Yo creo que lo atractivo, al fin y al cabo también, todos miramos el bolsillo, y un poquito de cada parte, pues siempre es mejor, claro.
Y aprovechando la presencia del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Pere del Grau, tocaba analizar también otros temas. Por ejemplo, la pérdida de vigilancia en el Parque Natural de Seyes Columbretes, que ya está generando la aparición allí de pesca furtiva. Así lo analiza.
Hombre, claro, son muchas millas que están cerradas todo el año a la pesca, a toda la pesca, tanto sea para profesionales como para recreativos, claro. Los profesionales, como tenemos ICE, que es un aparato de seguimiento, y la caja azul, no se nos ocurriría acercarnos ahí, es una tontería. Pero pues los furtivos, pues si saben que no hay vigilancia, pues siempre es un peligro, porque allí dentro la pesca es tan abundante, meros, langostas, doradas, dentones, allí. Eso es un criadero, que lleva tantos años cerrado a la pesca, que la tranquilidad misma que da esas aguas, pues allí los peces pues se reproducen más tranquilos y mucho mejor, claro.
Y otro punto de actualidad nos lleva a mirar lo que puede ocurrir en un mes en Bruselas, donde de nuevo el reglamento de la pesca en el Mediterráneo entrará en debate. Esperan desde Castellón algo más de aire y también un aumento en días de faena.
Sí, se lo pedimos a Miguel Barrachina, y la semana anterior tuvimos una videoconferencia con la Federación Nacional de Cofradías, y también le pedimos a Basilio Otero que tuviera reuniones, bien con Isabel Artime o con el ministro Planas, porque claro, nosotros lo que pedimos desde siempre es en el mes de diciembre o de enero a mucho tardar, tener claro los días de pesca que vamos a disponer. Para es que este año no hemos podido hacer ni calendario laboral y vamos a salto de mata, y lo que pedimos, pues claro, lo de 27 días del año pasado ya no vale la pena ni comentarlo. Al final se quedó en 120 y pico, depende de la flota que haya en cada puerto, 130. Lo que pedimos es un poco de aumento porque los históricos nos avalan. O sea, estos últimos años ha aumentado la captura de merluza, que es la especie que nos achacaban que estaba más en peligro, ha aumentado un montón. Está claro que no, a ver, si ahora abrimos como antes, que pescábamos pescábamos los días que queríamos, a lo mejor no es el mejor plan, pero bueno, si la cosa va bien, pues que abran un poquito el grifo y que nos dejen coger un poco de aire.
Vamos ahora con otras cuestiones. Y justamente nos vamos hasta Bruselas, porque allí se desplazó una delegación de Avasaja, de la Asociación Valenciana de Agricultores, para denunciar ante las instituciones europeas el impacto comercial y fitosanitario que está provocando el acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica para la citricultura de la comunidad, que valoran como demoledor. Según un informe elaborado por la Organización Agraria, a través de los datos de Consejería del Ministerio, así como de la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica, la producción de clementinas y satsumas tempranas valencianas ha desplazado un 40% debido principalmente al solapamiento entre el tramo inicial de la campaña citrícola con las mandarinas tardías de Sudáfrica, que han notado especialmente un aumento importante, triplicándose en la última década su exportación. También novedades hemos tenido de la mano de la Consejería de Agricultura en cuanto a medidas de protección frente a la gripe o influenza aviar, tras confirmarse en la comunidad un foco en el establecimiento de aves cautivas y también detección del virus en aves silvestres. Por ejemplo, se prohíbe criar aves de corral al aire libre en determinados municipios de la comunidad, salvo que la cría se realice bajo tela pajarera o cualquier otro sistema que impida la llegada de aves silvestres, y también se ha prohibido la cría conjunta de patos y gansos con otras especies, el uso de agua sin tratar procedente de depósitos accesibles a aves silvestres y la celebración de ferias, muestras o exhibiciones con aves de corral al aire libre. Además, los titulares de explotaciones avícolas ubicadas en municipios incluidos en zonas de especial vigilancia también deberán reforzar las medidas de bioseguridad. Justamente de seguridad hablamos, pero de otro tipo, en el campo, y en este caso de la mano de la Diputación, que ha concedido ayudas a 15 municipios para la contratación de guardas rurales. Así lo valora la presidenta Marta Barrachina.
Des de la Diputació apostem per la seguretat en el camp amb la concessió d'ajudes destinades a 15 municipis de més de 5.000 habitants per a la contratació de guardes rurals, una ferramenta de gran ajuda per evitar robatoris i actes vandàlics en les explotacions agrícoles de la nostra terra. L'agricultura és tradició i pilar econòmic per a la nostra província, i aquesta línia d'ajudes que vam impulsar per primera vegada l'any passat ha sigut un èxit i és un exemple de que en la Diputació treballem per a preservar el nostre sector primari i protegir el camp. Cada euro invertit en el medi rural és una inversió de futur, en ocupació i en manteniment de la vida dels nostres pobles.
Entramos ahora en clave ecológica, porque el sector ecológico de la comunidad está reclamando una revisión profunda del actual sistema de certificación del Comité de Agricultura Ecológica de la comunidad. Después, o así se extrae de una encuesta que ha realizado la Unión Llauradora y Ramadera entre los operadores ecológicos valencianos. Lo explica su secretario general, Carles Peris.
El sector ecológico de la comunidad valenciana reclama una revisió en profunditat del sistema de certificació del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. És la principal conclusió de l'enquesta realitzada al sector a través de la Unió. S'ha detectat cert malestar en el cost elevat d'eixa certificació, on el 72% dels operadors traslladen eixa situació. El 85% demana també que s'equipare el cost amb altres comunitats autònomes que en aquests moments tenen preus molt més assequibles, i després altra conclusió important és que el 43% també considera excessiva la burocràcia. Altra qüestió és també el 60% està considerant que és insuficient la difusió i promoció del sector ecològic.
I en la capital, el concejal d'Agricultura, recientemente nombrado, en hace muchas semanas, Cristian Ramírez, ha presidido la Asamblea del Mercado de la Naranja en la Cámara Agraria, donde se han dado cita y los agricultores locales que están participando ya en esta edición del Mercado de la Taronja, que ya está en marcha todos los domingos de 9 a 2 en la Plaza María Agustina, en la Plaza Fadrell y en la Plaza Pintures de la Gasulla, y donde pues se trabaja en la posibilidad de nuevas medidas de dinamización y atracción de visitantes a este mercado. Y una de ellas va a tener novedad, de aquí poco se va a presentar oficialmente, como es la Festa de la Taronja. Nos va a tocar estar muy pendientes a ver de qué se trata. Y completamos con agenda y nos lleva a una cita que tendrá lugar este viernes en Benasal. y se tratará de una asamblea abierta para definir el contenido de las novenas jornadas de la nueva ruralidad, que se celebrará a principios de 2026 para abordar los principales retos actuales y de futuro del ámbito rural y que están impulsados por el aula de la nueva ruralidad de la Universidad Jaume I. El encuentro arrancará a las 4:30 de la tarde, consistirá en una asamblea abierta a toda la ciudadanía para recoger esas propuestas y reflexiones sobre el futuro de la ruralidad en el territorio. Uno de los ejes centrales de esta novena edición de la jornada va a ser la implicación de la juventud en la vida rural. Con ello cerramos esta semana este AgroCope Castellón.